Partimos
ya, oye, mira, ya. Vamos a ir a la entrevista, pero yo quiero decir una cosa. Hay una pregunta que le hice al señor.
¿Ya?
Que se la hice y me respondió una cuestión nada que ver. Óiganla y después díganme.
Bueno, vamos con la entrevista que le hizo el doctor Camus con Marlene Iguren al señor doctor John Edmonds acerca de Chile y Estados Unidos. Escuchemos.
Bueno, estamos acá en el estudio con el doctor John Edmonds. Él es un clásico ya acá en el programa nuestro. Tiene un doctorado en administración de empresas y una licenciatura en economía de la Universidad de Harvard, un MBA en finanzas y métodos cuantitativos de la Universidad de Boston y una maestría en economía de la Universidad de Northeastern. Entonces, es una autoridad verdadera que siempre nos está visitando acá a Chile y vamos a conversar de diversos temas. Bueno, en esta mañana, gracias a la magia de la radio, también está presente acá con nosotros la maldecita Eiguren. Así que estamos acá con el doctor John Edmonds. Muy bienvenido a Chile nuevamente y a nuestro
programa.
Sí, muchas gracias.
Oiga, mire, yo la primera pregunta que tenía pensado en hacer era por qué este tema de Jackson Hole que está en desarrollo. Los presidentes de la Reserva, los jefes mundiales en realidad de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, me refiero a Bernanke y a Draghi, no fueron a esta reunión. Yo creo que como que esta reunión como que...
¿Tú la encuentras trunca?
Trunca, absolutamente. O sea, nadie va a saber bien qué hacer, no están las autoridades que tienen que realmente hablar y guiar el barco. Los demás, yo me imagino que se van a pegar unos buenos paseos por ahí, por esa zona tan bonita. ¿Habrá algún, en Chile decimos con ventilleo, que es como el whispering de las cosas que pueden llegar a pasar, pero...
¿De quién va a suceder a Bernanke, etcétera?
Claro, pero esta reunión que supuestamente iba a mover los mercados, al parecer ahora ya pasó a ser una reunión más turística que de importancia económica, ¿o no es así?
No, hay caciques ahí, todos los años hay una reunión monetaria ahí en ese mismo lugar, pero también hay otras reuniones y posiblemente la idea es distraer un poquito la atención a toda la política monetaria y lo de quién va a ser el próximo jefe o la jefa de la Reserva Federal, que Obama no ha hecho su selección y el Senado no ha aprobado a nadie. Pero Bernanke definitivamente se jubila, él mismo lo ha dicho. Si, uh-huh. Si quiere repetir, posiblemente repita, pero eso aparentemente está fuera de consideración. Pero otros posiblemente no decidieron ir porque tampoco quieren estar en el foco tanto.
Claro. Ya, pero ayer también supimos, o sea, para seguir hablando del tema de la Reserva Federal, de la Fed, y lo que va a empezar a afectar en los próximos meses en general a la economía mundial, que es el retiro de estímulo. Esta semana conocimos las minutas de la Fed donde salió que todos los consejeros estaban de acuerdo en retirar los estímulos este año. ¿Cómo se prepara el mundo a eso y cuál es cómo va siendo el timing en el fondo para irse preparando a eso?
Es algo que iba a pasar algún día, uh-huh. pero no se trata de retirar el estímulo, se trata de estimular menos. Uh-huh. Todos los meses estaban comprando bonos a largo plazo, tanto bonos del Tesoro como bonos respaldados por hipotecas. Y el debate es cuándo compran menos. Mientras tanto, los que compraron en el pasado se van venciendo y su tenencia total sigue creciendo, pero está creciendo a un ritmo más lentamente. Y si algún día posiblemente vuelvan a su política clásica, que fue intervención en los mercados monetarios solo en instrumentos a corto plazo. Uh-huh. Pero desde 2008, la crisis financiera es sin precedente, han comprado instrumentos a largo plazo y han pagado en efectivo.
Uh-huh. Pero, ¿y cómo relaciona usted esto que está pasando con finalmente el bono del Tesoro americano que ha subido tanto también este último tiempo?
Subió relativo a sus niveles extremadamente bajos.
Bajo que ha estado,
sí,
claro.
Sí, hace un año y un mes estaba en 1,40% nominal, uh-huh. sin indexación. Ahora está en 2,80.
2,9, que, claro.
Sí, llegó a 2,9 esta mañana, pero eso no es grande con la inflación andando alrededor de 1,5 o 2%. Y los intereses son gravables, de manera que una persona que compra ese bono y que está pagando impuestos en los Estados Unidos se queda con el 2% después de impuestos y pierde 3/4 de eso a la inflación. Entonces no está rindiendo tanto ahora los bonos.
Uh-huh. Pero la pregunta finalmente de fondo es, ¿cree usted que la economía americana está suficientemente robusta como para seguir operando por sí misma sin los estímulos y los tremendos estímulos que está teniendo en este momento. O sea, ¿es oportuno este retiro o bueno, está menores estímulos que
posiblemente los que estamos? Un poquito temprano, pero ya está llegando ahora, porque mire, sector por sector que se ha recuperado. El sector financiero está plenamente recuperado, tienen utilidades, todo su ratio de capital está mucho más que adecuado. El sector de automóviles está en plena recuperación, ya recuperó completamente. El sector de viviendas, el precio de las casas está subiendo, no llega a donde estuvo antes.
Bueno, porque había una burbuja.
No, pero no llega siquiera a su tendencia previa, pero, pero está por ahí y patrón de es un mercado violentamente cíclico, el mercado de viviendas, que normalmente sobrepasa la tendencia por arriba, entonces sobrepasa a la baja, ahora está volviendo a su tendencia. Y el sector manufacturero está mostrando indicios bastante favorables. El sector de servicios también, la economía está recuperada, excepto por el desempleo, que es estructural y casi voy a decir intransigente. Hay gente que no tiene el entrenamiento, o está mal ubicado, o tiene una casa que no la pueden vender, podrían reubicarse y conseguir un trabajo a otro lado del país, pero está encajonado, no puede salir o no quiere salir. Es difícil de que la tasa de desempleo caiga mucho más.
Entonces, alguna vez el mismo Hernán, y ahora lo hicieron en Inglaterra, amarró su política monetaria un poco a la tasa de desempleo.
Sí.
Eso ya como que va a tender a disminuirse, porque como usted dice, la tasa de desempleo está bien dura, es como sí, ya un desempleo natural quizás.
Sí, bueno, lo que se consideraba pleno empleo hace muchos años fue 4%, entonces 5, entonces 6, entonces dicen que estarán contentos con 6.5, pero hay otro problema de cómo se mide. Algunos dicen que todavía está en 14, otros dicen que si hablamos de graduados universitarios que viven en ciudades con la economía creciendo, está en 12, muchas cifras, pero 6.5 es una meta que expresaron hace como un año, pero no lo han vuelto a repetir. Ahora están soplando algo como 7, que no es muy lejos.
Un tema que sabemos que a usted le preocupa es en general el alto endeudamiento que hay, lo estoy trayendo ahora a Chile ya, que el alto endeudamiento que usted ve que hay en Chile. Partamos primero en términos más macro, hay algunos que dicen que el Banco Central está también preocupado por el déficit de cuenta corriente finalmente que hay en el país, o sea, a nivel macro, por lo tanto que el país, como tanto sector público como privado, está endeudado el país. ¿Le preocupa a usted eso a nivel macro primero que nada?
No. Chile tiene una evaluación crediticia de primera, sí, y se lo merece. Contando deuda privada, pública, sea como sea, el país no es muy endeudado en comparación con otros países de nivel similar. Uh-huh. Y además, viendo la cuenta corriente, estamos pagando sobre la inversión aquí y cobrando sobre la inversión chilena que hemos hecho en el exterior, pero lo que cobramos es menos, porque las inversiones chilenas en el exterior son defensivas y no buscan ganar mucho. Aquí, la inversión que viene acá, inversión directa o inversión de portafolio, está buscando rendimientos más altos. De manera que si las dos cifras fueran iguales, todavía dejaría un saldo negativo desde el punto de vista de la cuenta corriente.
Uh-huh. Entonces, ¿le preocupa más, por lo tanto, el endeudamiento finalmente de las personas, de los jóvenes?
Eso sí es grave, porque no es que sean los montos, son las tasas de interés y los plazos. Eso es que no le dan mucho tiempo para pagar. Y si una persona pasa un mes sin trabajo, está cambiando de un trabajo a otro y no tiene salario, los acreedores están encima y regañando hasta por teléfono.
¿Pero eso no sucede en otras partes, dice usted?
Sí, pero aquí me da la impresión de que es un fenómeno relativamente nuevo y afecta a una proporción más grande de la clase media. A mi señora le llamaron por teléfono una vez para regañar porque estaba vencida su préstamo estudiantil. Pero eso fue hace rato que no me llaman a mí para pedir plata, pero muchos de mis amigos chilenos están teniendo que lidiar con eso todos los días de la semana.
Doctor Lloret, yo le quería hacer una pregunta, dado su nivel de economista, en la, y la relación que tiene con toda la universidad y el mundo académico. ¿Se va a crear una nueva teoría macroeconómica, dado los últimos acontecimientos que han pasado con las políticas monetarias y dado lo que ha hecho Bernanke para defender la economía, que, como usted dijo, la sacó finalmente adelante cambiando la política monetaria y multiplicando varias veces el balance de la Reserva Federal? Por otro lado, Europa está más o menos también metido en un mismo cuento. Japón dijo: yo me voy a subir a este carro y voy a ponerme a imprimir plata de manera de reactivar la economía. Antes, ese tipo de políticas siempre tuvieron la amenaza de la inflación, que finalmente a mayor impresión era la inflación, y por ahí se pagaba el costo de una fiesta momentánea. Ahora, hasta ahora, eso no ha pasado. La cosa ha estado bastante controlada, sobre todo en Japón, que no han podido ni siquiera levantar la inflación. Entonces, como que los libros de macroeconomía, la teoría de política monetaria, ¿estamos como empezando en la marcha a aprender algo nuevo?
Lo que se está replanteando es cuánto es un nivel exagerado de endeudamiento, que en tiempos pasados un ratio de endeudamiento de X fue grave, pero ahora puede ser 2 o 3 X sin que haga ningún problema, porque la tasa de interés real es casi cero, en algunos casos negativos. Eso va a durar para largo tiempo, porque por la estructura de edades de la clase media del mundo, con mucha gente en su época de ahorrar por su jubilación y menos gente en su época de arrancar una casa o incurrirse en muchos gastos financiados por deuda. Eso significa que los que estamos ahorrando por la jubilación no ganamos nada. Pero por otro lado, indica que el valor de los activos financieros puede ser hasta 6 veces el PIB, sin necesariamente estar en condición de burbuja o inestabilidad.
Por lo tanto, se está aprendiendo algo nuevo sobre la marcha.
Sí, Chile es uno de los países que más es admirado desde fuera por su desarrollo financiero, que lo ha hecho muy, muy bien, excepto estando aquí, los chilenos de un día a otro están descontentos con el sistema financiero por la situación actual de endeudamiento de la clase media y alto costo de la deuda. Pero otros países tienen más deuda per cápita, tienen más deuda a nivel de estado, a nivel de provincias, a nivel de ciudades, a nivel de por donde quiera, hasta los ayuntamientos están construyendo edificios financiados por bonos y no encuentran cómo pagar los bonos. Y algunas deudas no se pagan, y no es nada grave ni es el fin del mundo, pero los chilenos son muy rigurosos en el pago de deuda. Eso hay que dejarlo al pasado. Eso ya algunas deudas no son recuperables.
Oiga, y este tema que pasó hace poco y que ya como que la gente se olvidó de la quiebra de un estado, como de una ciudad en realidad,
de Detroit,
que ha sido la quiebra más grande de la historia.
Bueno, y en Nueva York ahí está tambaleando,
sí, eso,
también.
¿Eso usted que puede que tenga un impacto más allá de lo que está pasando ahí?
Se hablaba de un efecto de dominó, pero yo creo que es una situación única por la cantidad de puestos de trabajo que se necesita para producir los automóviles y la falta de otras actividades que se ha podido desarrollar Detroit. Pero también quebró una ciudad importante en Alabama. Y bueno, unos ayuntamientos de menor importancia han tenido su suspensión de pagos, o han tenido que dos o tres aldeas en California. Es que es un problema bien ya difundido, pero si una persona tiene el portafolio diversificado, no tiene ningún problema.
Muy bien, entonces muchas gracias por haber conversado con nosotros, señor Edmunds, acá en Información Privilegiada.
Muchas gracias, doctor. Y
a ustedes.
Y que le vaya muy
un
bien.
Un honor, como siempre, un privilegio. Espero que me inviten de regreso.
Muchas gracias.
De todas maneras, que esté muy bien.
Listo, adiós.